Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, ¿qué es esa franja que lleva usted en el brazo? Que por un lado he visto la franja negra y he dicho va de luto por alguien, y luego veo que lleva otra franja verde color esperanza. Esto es la bandera de algún país africano que pasa en la mundial, porque yo como no voy siguiendo lo del fútbol ya, lo mismo es la bandera de algún país de África. Bueno, ya me explicará usted si quiere, y si no quiere pues no me lo explica. Buenas noches.
Buenas noches, don César. Le sitúo España-Francia.
España-Francia.
Inglaterra-Argentina. Esas son las semifinales
del
Mundial.
Así está la cosa.
Así está la cosa. Los marroquíes los mandaron los franceses a su casa.
Me parece muy bien.
Un baño importante. Y bueno, pues no pasa nada porque nosotros les vamos a seguir regando con dinero de todos los tipos y de todos los niveles, como vamos a ver en el programa de hoy. Sobre todo al final les vamos a pagar la electricidad, les vamos a pagar la salud reproductiva, les vamos a pagar absolutamente todo. Yo, de hecho, estoy súper contento de, además...
La salud reproductiva también.
Sí, la salud reproductiva también. Cada vez que se acerca el final de mes y, bueno, pues tengo que cumplir con la seguridad social, pues, bueno, pues me congratulo de poder estar financiando la salud reproductiva de los marroquíes y de poder estar pagándoles las centrales eléctricas. Y bueno, si le puede caer algo a algún empresario español, pues también que le caiga, ¿no? Hombre, habrá que repartir y habrá que funcionar absolutamente de todo. Hay que reírse por no llorar, pero bueno, lo que está sucediendo en España es tremendo. Luego vamos a hablar un poco también del tema de las bajas laborales y de las oposiciones a profesor, que menuda tela en qué manos están nuestros niños. Señores, los que quieran convertirse en docentes en España, quieran ser maestros, primero lo que tienen que aprender es a leer y a escribir. Fundamental. Porque si uno no sabe ni leer ni escribir, pues difícilmente va a poder luego
enseñarle. Sí.
Claro, es que es algo más que evidente. Muy buenas noches, lunes 13 de julio. Algunos ya empezamos a atisbar ese descanso estival, aunque todavía nos quedan 3 semanitas de cita diaria. Aquí en La Voz, y como todos los finales de temporada, pues también recordar que el gran reseteo y el resto de contenidos para suscriptores de CésarVidal.tv seguirán emitiéndose con regularidad semanal. El sábado empezamos una miniserie el sábado pasado sobre los experimentos de control mental MK Ultra. Esta mañana he estado ya preparando la segunda edición de ese programa. Prepárense, agárrense bien en curvas con ese experimento, bueno, ese proyecto MK Ultra, que en realidad tiene muchos nombres. Los hemos estado analizando y los vamos a ir viendo en los próximos programas. Un proyecto MK Ultra que ha vuelto al Congreso de Estados Unidos en una audiencia que ha levantado muchísima polvareda, aunque lo más interesante ha quedado fuera del foco. Razón por la que estamos profundizando en este proyecto que, en contra de lo que se nos dice, sigue aún en marcha. En parte tiene que ver con el escándalo Epstein, en bastante medida, como vamos a ir exponiendo en las próximas ediciones del programa, porque ya no se trataba solo de controlar a determinados agentes de inteligencia, sino de crear traumas en personas para luego utilizarlas para fines, no solo delictivos, sino, bueno, pues en buena medida, para fines absolutamente ignominiosos. Hoy arrancamos la semana, lamentablemente, hablando de guerra. Vamos a hablar de guerra porque la situación en Oriente Medio vuelve a ser la de polvorín, una vez que la Casa Blanca se ha vuelto a envolver en la bandera israelí para atacar a Irán, en un día además en el que uno de los principales halcones, ese defensor del genocidio institucional, que usted le ha dedicado el editorial del día de hoy, uno de los mayores representantes del lobby sionista en Estados Unidos, habría muerto en extrañas circunstancias. Al final no han sido tan extrañas, don César, ¿no?
No.
¿De quién estoy hablando? Pues de Lindsey Graham, que tras su visita a Kiev ha muerto de forma repentina. Tenemos ya datos de bastante última hora. El forense dice que la causa es disección aórtica debido a enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. En cristiano, que se la ha desgarrado, se la ha roto
la aorta.
La arteria aorta. Y la aorta, pues cuando se rompe, pues no hay solución posible. La oficina de Graham se había limitado a decir que el senador de 71 años había fallecido la noche del sábado tras una breve y repentina enfermedad, como suele suceder casi siempre, y más en este mundo de las redes sociales, pues acto seguido han surgido todo tipo de teorías atribuyendo su muerte a Ucrania, a Rusia, a Israel y, si me apura, también a los extraterrestres, ¿no? La última hora, como digo, el propio Lindsey Graham, cuando empezó a sentirse mal, bromeó con algunas de las personas con las que estaba. Ya estamos viendo algunas informaciones al respecto diciendo que no podía morir porque todavía tenía que solucionar lo de Rusia y lo de Irán. Básicamente hablando de sanciones y lo de Irán, pues el bombardeo masivo del país. Él era uno de los que mejor se lo estaba pasando en la última semana. Todo lo que sea bombardear a países que el gobierno de Israel considera enemigos, a Lindsey Graham le gustaba. Yo no sé si es ir muy lejos para decir que le ponía, pero desde luego que le gustaba. Y luego, bueno, pues lo de decir que había sido Putin el que le había envenenado de alguna forma y que había aprovechado pues su estancia en Kiev para envenenarlo. Fíjense ustedes, es que lo de Putin es un superhéroe en realidad para toda esa gente. Para todos los
mecanismos. Es un semidios.
Sí. Yo supongo que se lo imaginan sin camiseta y a caballo. Y dicen, claro, este tiene que ser una especie de centauro ruso. Miren, no voy a entrar a analizar todo esto porque evidentemente había muchos mensajes, pero sí me gustaría mencionar el caso de Bill Browder. Bill Browder es un norteamericano que es presidente y cofundador del fondo de inversiones Hermitage Capital Management. Este es un inversor golpista que se forró con Yeltsin y que tiene un libro que se llama Red Notice, sí, en el cual se jacta de aquel pucherazo electoral ruso, ¿no? Y este es uno de los que dice que Putin envenenó a Graham. ¿Con qué fuente? Pues con la Cibeles. Básicamente, pues dentro de su paranoia mental, pues este hombre ha dicho, bueno, pues ha sido Putin y ya está, ¿no? En uno de sus libros, en este, en Red Notice, él comenta cómo decide, junto a otros oligarcas, manipular las elecciones rusas. Además, utiliza un evento que había aledaño a una reunión del Foro Económico Mundial en el año 1996. Hablo extensamente en mi libro El diablo está entre nosotros de todas estas cuestiones, y él básicamente lo narra como incluso como algo positivo, ¿no? El hecho de que hicieran un pucherazo cuando Yeltsin solo tenía el 6% de intención de voto, que se dice pronto, ¿eh? El 6%, ¿eh? ¿Qué hicieron estos tipos? Browder es un muchacho, después de volver a colocar a Yeltsin, lo que hicieron básicamente es, luego se provocó una crisis, Browder y sus compañeros se bajaron del tren justo antes de ese descarrilamiento, en 1997, vendiendo caro para luego comprar barato. Y bueno, pues el latrocinio institucional puro y duro. Y ahora este tipo pues nos dice que Putin envenenó a Graham. Insisto, fuente de su afirmación, la Cibeles o Neptuno, si son ustedes del Atleti, porque entiendo que también habrá gente del Atleti, tiene que haber de todo, como en botica. Ya sabe la gente que el personal que yo soy madridista, la que ha liado Mariano Rajoy con lo de los franceses y el fútbol, ¿eh?
Sí, pero fíjese, al final ha salido el presidente de Senegal diciendo que gane quien gane la Copa, la va a ganar África y la va a perder África. Y como es el presidente del Senegal, bien, es verdad que quién conoce al presidente del Senegal, ¿no? O sea, no nos vamos a engañar, pues nadie ha dicho nada. Es más, seguramente algunos dirían, pues sí, es verdad, África es quien va a ganar la Copa, no sé qué. Rajoy dice esto, que hombre, cuesta mucho quitarle la razón, y vamos, Rajoy no es un personaje que se encuentra entre mis simpatías, ni mucho menos, todo lo contrario, y se arma la de San Quintín, o sea.
Se arma la de San Quintín, además por decir algo que es evidente, pues claro, pero si es que es lo que hay, oiga. Y si quiere hacer unos comentarios sobre la selección francesa, que los haga. Yo, por cierto, ya que usted lo menciona, yo no tengo ni idea de cómo se llama el presidente de Senegal, lo tendría que mirar en Wikipedia, en ChatGPT o en Google, y la verdad es que no ni siquiera lo voy a hacer, ¿no? Pero hay gente, y al final esto es lo que sucede, que tiene la piel muy finita en muchos elementos. Luego vamos a hablar un poquito del Mundial, porque ya está maniobrando Marruecos y Florentino Pérez también para que la final del Mundial se pudiera celebrar en Marruecos. Incluso Florentino Pérez podría estar en este ajo, porque uno de sus principales hombres de confianza es un marroquí. Luego quédense hasta el final del programa y luego vamos a comentar un poco la jugada. Y bueno, pues también hay que tener en cuenta que bueno, pues otra de las opciones que algunos estaban barajando en el caso de Graham es que algún tipo de sobreesfuerzo realizado en Kiev, en esa visita, ¿no? Porque él hizo una visita a una fábrica de drones. Insisto, estas cosas a él le gustan mucho y alguno, pues, con cierta malicia, planteaba también en redes que a lo mejor había hecho algún esfuerzo con alguna señorita, lo cual desde aquí lo descartamos absolutamente porque él no tenía ningún interés por el sexo femenino. De hecho, en Estados Unidos siempre se ha dicho que buena parte de su apoyo inusitado al lobby sionista aparte de la voluntad que él pudiera tener, es que también había ahí algún tipo de chantaje. Y bueno, ha habido periodistas que le han preguntado por esta cuestión y él lo ha eludido en todo caso. Los amigos de la OTAN han lamentado la pérdida de un tipo que, por mucho que se le quiera presentar ahora como un ser de luz, ha dedicado su vida, sobre todo la última parte, a promover el genocidio, a promover bombardeos sistemáticos de civiles, y no vamos a caer nosotros en el error, no vamos a entrar en el juego de alguno, nosotros no celebramos la muerte de nadie, absolutamente de nadie, pero tampoco vamos a salvar y vamos a hacer un panegírico de este hombre cuando todo el mundo sabía lo que era. Y todos aquellos que le están blanqueando, seguramente es porque en su fuero interno pues se parecen más a él de lo que a muchos les gustaría. Y hablando de bombardeos, continúan.
Sinceramente, ¿sí? No he visto que nadie hable bien de él, salvo, lógicamente, Netanyahu y salvo, lógicamente...
Merz también, el canciller Merz.
Claro.
El canciller Merz le ha dedicado unas palabras. Mark Rutte.
Exactamente, Úrsula. La OTAN. O sea, todos los que están en el plan de destrucción y aniquilación de este mundo. Uh-huh. Pero fuera de eso, yo no he visto que nadie hable bien de él, y por el contrario, lo que he visto es las redes, pero vamos, con gente diciendo que incluso estaba destapando el champán, ¿eh?
Claro,
o sea, es terrible, pero es así.
Insisto, esto es. Yo ya sabe usted, don César, y lo digo muchas veces, yo no soy partidario entrar en esas. Primero, porque por mis propias creencias y por mi propia forma de ser, y eso que yo tengo muy mala leche, aunque a lo mejor aquí no lo pueda parecer. Pero yo no quiero entrar ya ahí, porque si entramos ahí, entonces ya nos convertimos un poco en lo que queremos perseguir.
Sí,
pero indudablemente lo que no se va a hacer tampoco es un panegírico, insisto. Este hombre es lo que era, este hombre se ha marchado, este hombre ha fallecido. No sé si irá al cielo o al infierno, porque al final los caminos del Señor son inescrutables, pero complicado para ir al cielo lo tenía, ¿eh? Complicado lo tenía. Y como decía, hablando de bombardeos, continúan los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán. Lo llamó Trump el viernes Operación Bofetada. Él no lo ha dicho directamente, que se llama Operación Bofetada, pero es verdad que ha habido algunos diarios en Estados Unidos, algunos medios, sobre todo el New York Post, diciendo que hay algunas conversaciones y correos electrónicos entre algunos altos cargos de la administración Trump que llamaban a esta ruptura de la tregua del alto el fuego la Operación Bofetada. No es el nombre oficial de la campaña militar, sino, insisto, una denominación coloquial utilizada por parte de altos funcionarios. Pero la idea que quiero reflejar es pues una ofensiva, que es un golpe doloroso pero rápido. Claro, ¿qué ha hecho Irán? Pues responder como siempre. Irán responde atacando objetivos militares de Estados Unidos en los países del Golfo, limitando el tránsito por el estrecho de Hormuz. Pues, ¿qué quiere? Si es que no hay otra. Las fuerzas norteamericanas se lanzan o lanzaron en la noche de este sábado, parece ser que la noche del domingo también, una nueva ronda de bombardeos contra Irán, y la Guardia Revolucionaria iraní, pues a todo carguero que no cumple con los requisitos para cruzar, pues los ataca, y también bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio, Kuwait y Bahrein, que bueno, pues no van a quedar prácticamente instalaciones militares de Estados Unidos en estos países porque están siendo bombardeadas. Pues un día sí, uno no, siempre en respuesta a todo esto que está haciendo un Donald Trump. Además, el propio Comando Central de Estados Unidos ha dejado muy claro en todos los comunicados que están publicando a través de las redes sociales, que es la vía que se está utilizando para trasladar a la población lo que está sucediendo ahí, han dejado muy claro que estos son ataques por orden directa de Donald Trump. Un Trump que también ha usado redes sociales para vender el relato que intenta colocar en la opinión pública norteamericana de que es que ahora resulta que todo esto lo está haciendo porque el gobierno de Irán le quiere matar. Quiere matar a Donald Trump.
Bueno, vamos a ver, es verdad que los israelíes se lo han dicho a Donald Trump, a ver si le dan más hilo a la cometa, pero vamos, esto...
Y con la inestimable ayuda del Wall Street Journal, ¿no? Que era para ayudar a presentar todo esto en un artículo en el que indica eso, que Israel ha compartido con Estados Unidos información de inteligencia que apunta que Irán ha desarrollado un nuevo plan para asesinar al presidente estadounidense. Esto Israel lo ha hecho decenas de veces. Sí. Decenas de veces ha ido al despacho Oval, oigan señores, que le quieren matar, y Trump supongo que en alguna de estas le habrá dicho a los israelíes o a los del Pentágono que traen el informe de los israelíes, bueno, no sé si me quieren matar o no, los que hemos matado a su líder hemos sido nosotros. Porque claro, esto no se plantea, ¿no? Claro, lo que ha hecho Israel y lo que hizo Estados Unidos con Jamenei no es un atentado, entonces.
No,
a mí no me extraña que es
panelista
negra, claro.
Y esto justificaría que Cuba, por ejemplo, se hubiera dedicado a bombardear el sur de la Florida porque hubo no sé cuántos planes de Estados Unidos para matar a Fidel Castro. O sea, es que esto es un disparate.
Algunos en el marco de MKUltra. Algunos
exactamente,
en el marco del proyecto MK Ultra, que iremos comentando un poco la jugada. Una guerra además en la que España participa, aunque el gobierno español diga lo contrario. Nosotros aquí lo dijimos desde el momento, que todo el debate en torno al uso de las bases militares era propaganda. Las bases militares estadounidenses en España se siguen utilizando. Es verdad que hubo un momento cuando se produce ese conato de intercambio de visiones entre Trump y Pedro Sánchez, no directa, sino a través de los medios de comunicación, pues hubo ciertos movimientos del ejército norteamericano llevando determinados aviones, sobre todo de repostaje a otros países de Europa, pero ahora se está produciendo justo lo contrario. Después de que la semana pasada Trump diera un giro de 180 grados en su relación con Sánchez, diciendo que se había redimido, pues ahora sabemos que Estados Unidos refuerza su presencia en la base de Rota. Llega el sexto destructor tras el verano, mientras el Pentágono además anuncia que reduce las tropas en Europa, pues al mismo tiempo corrobora que el despliegue en España se amplía con un buque de última generación y con 300 militares más que van a llegar a la base naval de Rota en Cádiz. Seis destructores lanzamisiles integrados en las fuerzas navales del despliegue avanzado en Europa, que es como se llama esto, dependientes de mandos estadounidenses para Europa, y África. AFRICOM, hablaremos de AFRICOM este verano en una serie que vamos a dedicar a la pelea entre China y Estados Unidos por el control de África. Programas muy interesantes, sobre todo para los españoles. Vamos a analizar toda la parte del Magreb y cómo AFRICOM es posible que en el futuro la sede, en lugar de estar en Alemania, estuviera en Marruecos. Otra vez Marruecos, aparece constantemente Marruecos. Y esto, bueno, pues se produce mientras el Pentágono anuncia que está reduciendo tropas en Alemania, anuncia una revisión generalizada a la baja de alrededor de 60.000 efectivos estacionados en Europa, pero sin embargo, como digo, la presencia militar estadounidense en España pues aumenta. Actualmente hay cifras oficiales 7.000 militares estadounidenses en España, que no son pocos, y este jueves se reúne la ministra de Defensa, Margarita Robles, con el embajador estadounidense en Madrid, Benjamín León. El empresario cubano es este, ¿no? Benjamín León Jr.
Sí.
Empresario cubano que, bueno, pues ejerce ahora de embajador. Hablará Margarita con él notablemente, ¿no? Mientras tanto, petróleo. Pues el petróleo, ¿qué va a hacer? Pues subir. Europa, la bolsa europea esta mañana pues estaba cayendo. No mucho, pero estaba cayendo y tenemos un rebote del petróleo porque evidentemente, bueno, pues con esa situación de enfrentamiento constante, con esos nuevos ataques por parte de Estados Unidos y la respuesta iraní, pues el petróleo sigue subiendo, ya está en torno a los $80 por barril, el Brent, la referencia en Europa. Y bueno, pues al final esto aumenta expectativas de inflación, aumenta también los temores de que se pueda producir un mayor volumen de subida de tipos de interés, esto afecta al coste de financiación de los hogares y bueno, pues se hace saltar las alarmas, sobre todo en la mal llamada renta fija. Y hablando de estadounidenses de origen cubano, si hablábamos del empresario cubano, también es noticia el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio en relación con Venezuela. Se lleva estupendamente con Delcy Rodríguez. Yo creo que a Delcy le gusta Marco,
A mí no me sorprendería. A Marco ya no es tan seguro que le guste Delcy.
Claro, no es lo mismo. Yo creo que en esa relación sería Delcy la que le gustaría un poquito más a Marco, sobre todo si se pone unos zapatos con algún tipo de alza. Es tremendo esto, la presidenta venezolana que está intercambiándose selfies con Marco Rubio. Espero que con la ropa puesta. New York Times ha publicado un reportaje.
Cualquiera sabe. Cualquiera sabe.
Lo siento por si alguien estaba comiendo en casa.
Te puedes esperar cualquier cosa de los dos.
Si alguien estaba comiendo en casa, pido disculpas porque a veces soy muy gráfico a la hora de hacer estos comentarios, pero bueno, también insisto, hay que intentar reírse un poco. New York Times ha publicado un reportaje que revela cómo Delcy le manda selfies a Marco Rubio y consulta cada decisión con él, incluyendo sus publicaciones en redes sociales, nombramientos de gabinete y apariciones en televisión. Marioneta Rodríguez. Y a cambio, ¿qué hace Marco Rubio? Pues enviar cajas de dinero en efectivo y dirigir el gobierno venezolano desde Washington. Nos cuenta el New York Times, ¿eh? Habla sobre todo del control financiero, que es a mí lo que me interesa, más allá de que a alguno le pueda hacer gracia lo de los selfies. Fíjense qué grave es esto, ¿eh? Porque primero, control financiero, control directo sobre los ingresos públicos de Venezuela, estamos hablando de un control directo que no se ejerce del mismo modo que pueda ejercerlo Estados Unidos con otros países de su órbita, vamos a decirlo así. No, no. Actúan directamente como si fuera una colonia, ni siquiera como si fuera un estado más de Estados Unidos, no, como si fuera una colonia. El Tesoro de Estados Unidos, el amigo Scott Bessent, recibe los ingresos procedentes de la mayor parte de las ventas de Venezuela, de las exportaciones.
Sí,
sí. Esencialmente petróleo, pero bueno. Y a continuación, lo distribuye al país a través de su sistema bancario. O sea, es como cuando unos padres le dan la paga a los hijos.
Exacto. Bueno, los padres que dan la paga a los hijos, generalmente, aparte de ser más generosos porque es dinero de los padres y no de los hijos, es que además ese control no lo tienen. Aquí es como unos padres que se quedaran con el dinero de los hijos.
Claro.
Y encima de quedarse con el dinero de los hijos, todavía les dicen lo que les van a dar.
¿Eh? Como el hijo que trabaja, ¿no? Y le da el dinero, exacto, a su padre, y luego el padre es el que reparte lo que considera oportuno.
Exactamente. Ese sería un símil más ajustado, sí.
Y luego además le dicen a sus hijos en qué se puede gastar el dinero y quién puede hacerlo. Fundamental también eso. Luego el tema de los selfies. Vamos a ver, en marzo pasado, el secretario interior de Estados Unidos, Doug Burgum, visitó Venezuela y se reunió con Delcy Rodríguez en el Palacio Presidencial. Y allí, pues durante la visita, Marco Rubio le envía un mensaje a Delcy. No se lo manda al secretario interior, se lo manda a Delcy. Y le dice, oye, Delcy, ¿cómo va la reunión? Y entonces Delcy le dice, va bien, tranquilo, Marco. Y le envía un selfie con el señor Burgum, como diciendo que estamos aquí, tranquilo. Reuters, ese mismo día, informó, la agencia Reuters, de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaba preparando un expediente judicial contra Delcy Rodríguez. Esto fue en marzo. Entonces, claro, Delcy Rodríguez se asusta, dice, oye, yo estoy aquí haciendo lo que vosotros queráis, estoy poniéndome a vuestro servicio. De hecho, seguramente estaría ya al servicio antes de que se llevaran a Maduro. Dice, oye, no me vais a hacer aquí la envolvente, a ver si al final me vais a dar una puñalada por la espalda. Y entonces solicitó aclaraciones a la Casa Blanca. Entonces, para intentar que las preocupaciones de Delcy Rodríguez no llegaran a más, Todd Blanche, que entonces era el fiscal general adjunto, dice que lo que había publicado Reuters era absolutamente falso. El fiscal general adjunto faltó a la verdad, como ha hecho en numerosas ocasiones, porque el señor Todd Blanche, desde luego, no se ha caracterizado especialmente a lo largo de su vida por decir la verdad. Entonces, el gobierno venezolano, como sabe, la catadura del señor Blanche, pues dijo, no, nosotros necesitamos más garantías, Delcy no va a dormir esta noche. Entonces, al día siguiente, Marco Rubio envió otro mensaje de texto a Delcy. Y entonces le mandó un mensaje con el enlace a una publicación en redes sociales de Donald Trump. El famoso mensaje que hemos mencionado aquí tantas veces, cuando dice Donald Trump, Delcy Rodríguez está haciendo un gran trabajo, colabora muy bien con nosotros. Sí. Y entonces ya Delcy se quedó tranquila y dice, bueno, menos mal que por lo menos Donald Trump ha dicho que soy trigo limpio, que estoy haciendo un gran trabajo. Y entonces Delcy Rodríguez le quiso dar las gracias a Trump en una publicación propia. Esto parece que tienen 15 años. Parece que tienen 15 años, pero anda un golpe de Estado en Venezuela. Lo estamos contando así, pero anda un golpe de Estado. Entonces, antes de publicar el tuit de Delcy Rodríguez agradeciéndole a Trump todo esto, compartió el borrador con Marco Rubio. Le envió un mensajito. Oye, Marco, ¿te parece bien que ponga esto en las redes sociales? Y entonces Marco le dijo, ok, adelante, Delcy. Y entonces ya publicó. Ese es el estado actual de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Todos los que proclamaban que la intervención de Donald Trump iba a llevar a Venezuela una nueva democracia, un nuevo nacimiento, un renacimiento,
bueno,
del país.
Ya se ha visto, sí.
Se ha visto. Y luego todos los chavistas que decían que, bueno, que en realidad esto era algo positivo porque así, de esa manera, Delcy Rodríguez iba a poner el pie en pared y que no iba a ser una operación de colonización por parte de Estados Unidos, pues esos también que se escondan o que se tapen un ratito porque también, evidentemente, estaban equivocados. Aquí la situación es la que es, le podemos dar las vueltas que queramos, a cada uno le puede gustar más o menos la situación, pero lamentablemente la situación es la que es, es la que es. Y mientras, Corina Machado intentando conseguir su plato para al final, pues en todo este proceso, acabar siendo ella la que gobierne, cuando en realidad yo creo que cada día lo tiene más crudo. Veremos si en algún momento se celebran elecciones.
¿Cómo no lo va a tener crudo si en última instancia no les va a dar más que Delcy? Y además, claro, no puede darles más que Delcy porque, como muy bien decía Donald Trump, por más que a muchos les sonara mal, ella no tiene apoyo en el interior. O sea, si es que esto puede ser muy triste, pero es la realidad. ¿Qué manda en el interior del país María Corina? Cero. Luego María Corina no me interesa, aunque me dé el premio Nobel. O sea, no me interesa, no puede hacer nada. ¿Qué manda la otra? Pues sigue mandando un montón, todo lo que quiere. Luego es la que me interesa y la prueba está en que ha entregado las riquezas de Venezuela y nosotros luego le damos lo que queremos de esas riquezas. Si es que esto no puede estar más claro. Lo que no te entra en la cabeza, pues yo comprendo que hay gente que no tiene información, comprendo que hay gente que ignora cosas elementales, todo eso yo lo comprendo. Pero todo esto es evidente, no es oculto, no hay que ser un genio de la política para entenderlo. Esto era obvio. Y tú dices, bueno, y hay gente que no se entera. Pues no me extraña que la oposición venezolana vaya como va, porque si cosas tan elementales son incapaces de verlas, pues luego a mí no me sorprende nada.
Es que la oposición venezolana nunca ha sido independiente.
No, no, la oposición venezolana ha dejado mucho que desear de siempre, cosa que a mí no me ha ganado muchos amigos entre la oposición venezolana, pero es que lo tengo muy claro desde hace muchos años.
Claro, sí, sí, y además lo hemos denunciado constantemente, y además decían, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Os da igual el nombre del que aparezca? No, no, lo que no, lo que estamos criticando es el desarrollo, el sistema y la estructura de la oposición de Venezuela. Y ahora mismo esa oposición en Venezuela que ha estado pensando que el primo de Zumosol les iba a librar de todos los males, pues ahora se dan cuenta de que está Marco Rubio mandándole mensajes a Delcy y Delcy pues en una actitud sumisa, que es la actitud pactada desde hace mucho tiempo para Venezuela y es la que es. Mientras tanto, pues los efectos del terremoto, que son tremendos, las víctimas, bueno, pues la necesidad de ayudas a todos los niveles, los israelíes metiendo el pie en el país, a pesar de que ya pues hace mucho tiempo que no tienen relaciones con Venezuela, rápidamente supongo que eso lo solucionará también la Casa Blanca y aumentando también la presencia militar, porque al final pues se trata de aumentar la presencia a todos los niveles. ¿Porque sea necesario? No, porque como muy bien dice usted, don César, Delcy Rodríguez tiene todo el aparato muy controlado y al final Delcy Rodríguez está trabajando para el amo y no hay que darle muchas más vueltas, ¿no? También noticia guerra Rusia y Ucrania. Dejamos América para viajar al continente europeo, en el cual la guerra entre Rusia y Ucrania sigue centrada en las infraestructuras. Después de meses, si no años, en los que el frente no se mueve. Es que la guerra no es una guerra tradicional. Yo por eso, no. Mucha gente que no termina de comprenderlo. Es verdad que yo prácticamente nada más empezar la guerra a los pocos meses, yo dije, miren, el mapa tal como está en estos momentos no va a variar mucho. Rusia tiene claro los territorios que quiere, los va a conseguir y una vez que los consiga, bueno, pues lo normal sería firmar una paz. ¿Qué pasa? Que esto no es una situación normal. Entonces, Ucrania, habiendo sido derrotada, ha optado por atacar objetivos dentro de Rusia, objetivos incluso civiles, es decir, cometiendo atentados. Entonces, el frente no se mueve, Kiev lleva a cabo constantemente ataques, dicen ellos, selectivos, contra población civil de provincias fronterizas rusas, al tiempo que además lanzan múltiples vehículos aéreos no tripulados, los famosos drones, contra la capital rusa y contra sus alrededores. Drones y misiles que dicen las crónicas que son ucranianos y no son ucranianos. Ucraniano fabrica drones, son británicos.
Sí.
Impactan contra vehículos, contra viviendas, contra zonas de ocio, contra centros comerciales, contra residencias de estudiantes, matando. ¿Y Rusia qué hace? Bueno, pues desde hace unas dos semanas, sobre todo, está llevando a cabo varios ataques contra objetivos, sobre todo relacionados con el complejo militar industrial ucraniano. Estamos hablando de blancos militares, pero también energéticos y de transporte. Y luego el tema de las armas, que también es importante, ya prácticamente no se habla de ello, porque como ya no se habla de darle armas a Zelensky, ya todo esto se ha pasado a un segundo plano. Una vez que ya la Unión Europea aprobó el préstamo de 90.000 millones, ya se olvidó todo el mundo de las armas. Básicamente porque las armas lo que han hecho los ucranianos es venderlas en el mercado negro. Nosotros aquí hemos dado noticias al respecto, incluso creo que en uno de los grandes reseteos o en uno de los despegamos, no recuerdo muy bien, incluso cité cómo en algunas páginas de internet de la Deep Web se podría comprar el material de la OTAN en Ucrania, evidentemente mercado negro, pagando incluso con criptodivisas, y luego hay algunos que se han directamente traído las armas de Ucrania, como ha sucedido con el caso que contaba el diario Confidencial Digital en relación con mantener acceso a un caso en el cual un exmilitar español ha ido a los Mossos de Escuadra y ha cantado la Traviata. Este hombre que combatió en la guerra de Ucrania, español, ha denunciado la existencia de una ruta de tráfico ilegal de armamento en la cual ha participado él. Es decir, no está hablando de terceros, de hecho él ha acabado siendo imputado porque tenía en su casa en Lérida, en el Valle de Arán, tenía numerosas armas y explosivos de origen militar. Esto sucede verano de 2023, cuando ya este hombre había regresado al frente, recibe en España material explosivo procedente de Ucrania. Lo guarda en su casa, en el Valle de Arán, Estuvo el explosivo allí unos 2 años en la vivienda hasta que finalmente el propietario decidió revelar la existencia, ¿no? ¿Por qué? Pues puede haber muchas razones, pero si tú tienes explosivo de origen militar en casa y luego de repente hay un atentado, pues no sé, a lo mejor vuelan 4 trenes, ¿eh? Pues si tú tienes el explosivo en tu casa, a lo mejor de repente entran unas fuerzas especiales en tu casa, te llevan y te acusan de haber volado los 4 trenes, con lo cual no conviene tener explosivo militar en casa, ¿de acuerdo? ¿Me entienden todos ustedes, verdad? Perfectamente. Este hombre se presenta en la comisaría de los Mossos de Escuadra. Allí dice, oiga, mire, ha pasado esto. Entonces, la Mossos de Escuadra es la Policía Autonómica de Cataluña, por si alguien no lo sabe. Entonces dice, mire, tengo en mi poder casi medio kilo de C4. C4 es un explosivo plástico de uso militar que yo creo que es muy probable que fuera lo que estallara en los trenes del 11M. Lo explico en mi libro también al respecto, si alguien no quiere profundizar.
Sí.
Tenemos programas también en el Gran Reseteo, no le estoy pidiendo que compre nada, simplemente que si quieren más información, ahí la tienen. Y él también habló en algún momento de que tenía TNT, trinitrotolueno, que es un compuesto químico explosivo también muy utilizado en el ámbito militar y que es otra de las opciones que se barajan también para los atentados del 11M. Estoy hablando de atentados terroristas porque estos explosivos que se venden en el mercado negro no son para que luego mi hijo de 10 años se tire unos petardos en el parque. Esto luego sirve para cometer atentados terroristas. Unos lo fabrican y luego otros cometen los atentados. Los terroristas islamistas con acento de Boston o los servicios secretos de determinados países no fabrican. Los que lo fabrican son las empresas que se dedican a esto. Entonces, le preguntan los agentes al exmilitar español, oiga, ¿y usted qué hace 2 años con esto? ¿Cómo no había informado antes? Dice, no, si es que yo había hablado ya con el CNI. Yo ya había hablado con el Servicio de Inteligencia Español, con el Centro Nacional de Inteligencia, y no le dieron mucha importancia a la información.
Ni caso.
No dieron importancia, ¿por qué? Porque no le creyeron a este tipo o porque ya sabían y conocían la existencia de una ruta organizada de tráfico de armas, explosivos y drogas también desde Ucrania a España.
Ya, o porque realmente, ¿cómo te vas a meter con un aliado en todos los asuntos sucios que se producen en Europa como es Ucrania?
Exactamente. Yo creo que son las dos cosas aquí, ¿eh? Es decir, tienes un conocimiento y como tienes un conocimiento dices, no, yo eso no lo puedo menear ahora, no lo puedo menear porque imagínense la que se puede liar. Este hombre, alguno le puede pensar, bueno, este es un loco, que bueno, un loco conseguir C4 no es fácil, ¿eh? Llega un momento en el que le preguntan y dice, oiga, pero ¿y usted cómo sabe que existía esa ruta? Y dice, no, si es que yo la ruta la he hecho. Dice, ¿cómo que la he hecho? Y dice, pues, bueno, yo compré este explosivo y vino en una furgoneta que realiza de forma recurrente, al menos la realizaba en el verano del 2023, la ruta entre Kiev, una ciudad que se llama Ternópil, que es una ciudad ucraniana más al oeste de la capital, y finalmente Barcelona. Es decir, ruta Kiev-Barcelona. Unos 3.000 kilómetros. Pasaban a través de varios países europeos, llevando armas, explosivos y drogas. ¿Estas furgonetas pasan sin controles porque hay orden de que pasen sin controles? Porque, oiga, con los, y siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, con los elementos que hay hoy en día de detección a todos los niveles, vía Palantir y todo el resto de cabezas de la Hidra, bueno, es relativamente sencillo. A lo mejor una vez no les pillas, pero si está saliendo constantemente C4 de Ucrania. Esto lo denunciaron en su momento los oficiales ucranianos. Algunos de ellos están en la cárcel, oficiales ucranianos, sí. Los metió en la cárcel el propio régimen de Kiev. Cuando, determinados jefes, sobre todo todos sobre el terreno, ¿no? Militares ucranianos sobre el terreno decían que no tenían medios para luchar y que no entendían dónde estaban las armas. Bueno, pues las armas están aquí. Pero es que es más, es que las armas, o buena parte de esas armas, han aparecido en manos de cárteles mexicanos. Han aparecido también en manos de terroristas, yihadistas con acento de Boston. Y cuando este hombre fue al CNI le dijeron, no, si es que esto mejor no me leaslo. En una España, además, en la que lamentablemente vuelven a ser noticia los incendios. La semana pasada iba yo a hacer algún apunte, digo, no seas gafe, Lorenzo, no seas gafe. A ver si vas a mencionar los incendios y se va a liar. Y lamentablemente, pues otro verano con incendios, como cada verano. Que no les cuenten milongas. El campo abandonado porque las autoridades no permiten la limpieza de los montes por esas políticas absurdas de no tocar la naturaleza. Al mismo tiempo que se acaba con la agricultura, que se acaba con la ganadería, que son actividades que tradicionalmente durante milenios han gestionado los terrenos. terrenos que en mucha buena medida están abandonados y que arden casualidades de la vida cuando hay proyectados centros de datos o centrales eléctricas renovables. En este caso, la localidad de Los Gallardos, en Almería, es la protagonista con ese incendio. Muertos, heridos, desaparecidos, 1.500 personas desplazadas. Y bueno, se ha levantado mucha polémica ese proyecto de central fotovoltaica. Voy a explicar exactamente lo que hay, ¿de acuerdo? Porque más de uno también se ha tirado al barro. Hay que tener cuidado cuando uno cita determinadas cosas. Lo ideal es irse a la fuente. ¿Cuál es la fuente? Pues la fuente es el Boletín Oficial del Estado, el BOE, de junio del año 2023. Del año 2023, ojo, que alguno a lo mejor piensa que este BOE, este documento que existe y que lo tienen disponible en la página oficial del Boletín Oficial del Estado, habla de un proyecto fotovoltaico, La Rambla, promovido por una empresa que se llama Green Capital Power. La resolución está fechada en abril del 2023, 25 de abril, por la Dirección General de Política Energética y Minas, que concede, en abril del 23, la autorización administrativa previa para una planta fotovoltaica y la infraestructura de evacuación, que afecta o que se proyecta en los términos municipales de Lucainena, de Las Torres y de Sorbas. La línea aérea de evacuación atraviesa o atravesaría también Vedar, Los Gallardos, que es donde se ha producido el incendio, y Antas. Entonces, ¿por qué se incluye a Los Gallardos? Por el trazado de esta infraestructura eléctrica, no por la ubicación de la planta. Con lo cual, no se va a poner una planta fotovoltaica en Los Gallardos, aunque pertenece al proyecto y a la infraestructura. ¿De acuerdo? ¿Tenía declaración de impacto ambiental? Ya la tenía de antes. Y el proyecto contaba con una declaración de impacto ambiental. ¿Es una declaración de impacto ambiental emitida de forma legal, de forma limpia? Pues no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque en estos momentos hay investigaciones, está en la justicia, la política, precisamente, del Ministerio de Transición Ecológica, a la hora de conceder determinadas declaraciones de impacto ambiental, porque se ha descubierto que hay casos en los cuales se le paga a un tipo y te da la declaración de impacto ambiental, o te dice que sí, es buena esa declaración de impacto ambiental, te la autoriza porque el informe lo ha hecho la propia compañía que va a poner la central, que esto me parece maravilloso. O sea, yo voy a poner una central y digo, mira, este es el impacto ambiental que voy a tener. Ah, pues estupendo, pues si no va a tener mucho impacto ambiental, yo te doy luz verde. Esto es como cuando las grandes empresas de los centros de datos, toda la gente no lo sabe y hay que contarlo, cuando presentan un proyecto de centro de datos, hay información que dicen que es secreta. Dice, oiga, ¿y qué información? ¿Tiene algo que ver con alguna tecnología? A lo mejor para que no se la copie otra compañía. No, no, tiene que ver con el consumo de agua. Dice, no, esto es secreto, esto que no se sepa. Dice, ¿cómo que no se sepa? Si esto es determinante para ver el impacto ambiental. Dice, ya hombre, pero es que si se sabe, claro, va a haber una contestación social. Ha habido muchos casos de centros de datos que en los proyectos iniciales no se especificaba el consumo de agua, no se especificaba el impacto que podía tener las comunidades de vecinos, porque ya no hablamos solo del impacto ambiental en sí, sino el impacto de las comunidades de vecinos. Y poco a poco es verdad que cada vez se obliga a que den más datos. Pero digas que en España el informe previo lo hace la empresa. Luego, en paralelo, hay que decir que los primeros indicios apuntan a que el origen del incendio es una caída de un cable eléctrico sobre vegetación junto a la carretera Nacional 340. ¿Por qué había mucha vegetación ahí? Esa es una de las cuestiones que hay que preguntarse. ¿Por qué hay un cable eléctrico ahí que se estropea o que se pueda caer? Puede ser, bueno, por el efecto de una tormenta, puede ser porque alguien lo haya cortado. Endesa dice que el tendido no pertenece a su red, que no tenía tensión y que llevaba años fuera de servicio, con lo cual no puede haber sido un cable eléctrico sobre la vegetación. Red Eléctrica, la encargada de la gestión de la red, dice que la instalación tampoco es de su propiedad. ¿De quién es el cable, don César? ¿De quién es el cable? Ahora ya nos hablan de un tendido privado en desuso. Poco a poco se les va cayendo el chiringuito. No hay ninguna prueba que vincule este cable, de momento, con la infraestructura de evacuación del proyecto fotovoltaico de La Rambla que acabo de mencionar, ni con la planta autorizada en 2023. Pero ya es casualidad que en todos los sitios donde va a haber incendios haya proyectado eso, o una expropiación agrícola, o implantar un centro de datos, o una planta fotovoltaica, o una planta eólica. Ya es casualidad. Va a llegar un momento en el que no haya ya terreno que no se haya quemado en España, porque los últimos años han sido muy duros. Y además esto sirve pues a todos los propagandistas para decir que esto es por culpa del cambio climático. Es decir, el cambio climático es el que ha lanzado el cable eléctrico sobre la vegetación, el cambio climático es el que ha hecho el proyecto de la central fotovoltaica, el cambio climático también es culpable de que Red Eléctrica esté dirigida por una señora que tiene menos conocimiento de electricidad que yo de barcos, como he comentado en alguna ocasión, porque yo de barcos sé poco, más allá de haber echado alguna partida al Assassin's Creed Black Flag y haberme convertido en un pirata moderno, César, un pirata, eso sí, siempre solo en los videojuegos. Aunque nos vamos a tener que convertir todos casi en piratas, porque lo del gobierno con los impuestos, lo del gobierno español es tremendo, ¿eh? Es tremendo.
Bueno, más que en piratas, en guerrilleros echados al monte, porque usted me dirá.
Llevan al el gobierno ha bloqueado varias enmiendas para actualizar el IRPF en función de la inflación. Esta es una vieja petición, no lo ha hecho Pedro Sánchez, no lo ha hecho María Jesús Montero, no lo hizo tampoco el otro Montoro con el gobierno del Partido Popular. La normativa obliga a que tú vayas actualizando los impuestos, los tramos, a la inflación, porque si no, pagas más impuestos al mismo tiempo que pierdes poder adquisitivo cuando hay inflación. No tiene sentido que saltes un tramo superior y pagas un porcentaje mayor de IRPF o en el caso del IVA lo mismo, ¿no? Entonces, el gobierno, ¿qué ha hecho? Como está ahora con el tema de los presupuestos, se han presentado varias enmiendas para decir, oiga, actualicen el IRPF, la inflación, rebajen el IVA, supriman impuestos. Y dice el gobierno, no lo podemos hacer. Y dice, ¿por qué no? Y dice, porque perderíamos 10.000 millones todos los años. 10.000 millones que estáis cobrando de forma irregular. ¿No? Esto es como si a un ladrón le dices, oiga, devuélvame. Dice, no, hombre, si se lo devuelvo, entonces yo de qué voy a vivir, si yo vivo de robar. ¿Y cómo lo justifica el gobierno? Dice, no, es que hay un artículo en la Constitución, esto es buenísimo también, ¿eh? Buenísimo y terrible al mismo tiempo. Artículo 134, que le permite al gobierno rechazar enmiendas que le supongan una disminución de ingresos. Dice, es que usted lo está cobrando de forma ilegal. Dice, ya, hombre, ya, pero es que yo tengo la facultad de rechazar estas enmiendas si bajan los ingresos. Y entonces ha vetado varios de los cambios presentados por los distintos partidos políticos al proyecto de ley que, bueno, pues quiere reformar la Ley General Tributaria. El gobierno no la quiere reformar por esto. El gobierno la quiere reformar para intentar meterle mano a la tributación de las criptodivisas. Y entonces pues los partidos han presentado enmiendas y dicen, oiga, muy bien, vaya usted a perseguir fiscalmente a los que tengan criptodivisas, pero oiga, también lo que tiene que hacer es deflactar ese impuesto para ajustar los tramos a la inflación y de esa manera pues poder asegurar que el impuesto sea realmente progresivo, porque si no es que pierdes poder adquisitivo real al saltar a un tramo superior. Pero claro, yo entiendo que Pedro Sánchez y que el ministro de Hacienda digan, y que Carlos Cuerpo digan, no, hombre, o sea, nosotros al final necesitamos el dinero. Porque es que hay muchos gastos, César, por ejemplo. Y por eso traigo ahí mi brazalete. Ahora vamos a hablar un poquito de Marruecos. España, la ECID es la versión chusca ibérica de la USAID, que se dedican fundamentalmente a entregar pasta de los demás, dinero. Es decir, toda la parte de ingeniería social que llevaba la USAID, la Agencia para la Cooperación y el Desarrollo de Estados Unidos, que utiliza el Departamento de Estado para generar cambios de gobierno, cambios de régimen, golpes de Estado, revoluciones de colores, primaveras árabes, etcétera, etcétera. En nuestro caso no lo hace. En nuestro caso se limita directamente a entregar el dinero de los españoles a otros países y por en medio pues entendemos que se queda algo. Hay un proyecto de la ECID que va a destinar 500.000 euros a Marruecos para salud sexual y reproductiva de migrantes.
¿Eh? A mí esto me ha llegado al alma, ¿eh?
Planificación familiar marroquí, don César.
Me ha llegado al alma verdaderamente la generosidad que tienen los españoles, que vamos, es algo por demás.
Lo contaba en el diario The Objective Pablo Cambronero. Si no le conocen, síganle, porque este hombre lleva muchísimo tiempo investigando la ECID. Yo me dedicaba también a investigar muchos de estos pagos de la ECID hace ya bastantes años y conozco bastante bien el percal y siempre se nos dice todos los años que la ECID, este organismo dependiente del gobierno, que todos los años va un poco limando las cuestiones y que al final pues va encontrando las necesidades reales que se tienen fuera. Parece ser que una de las necesidades reales, insisto, es la planificación familiar de las personas en Marruecos. El 24 de junio del 2026, no estoy hablando de hace un año, de hace dos, no, hace escasas tres semanas, se ha entregado 500.000. El registro en Hacienda, de hecho, se ha producido recientemente. ¿Y qué se hace? Se divide en dos las subvenciones otorgadas. ¿Eh? ¿Es una distribución presupuestaria interna legal o un fraccionamiento regular?, se pregunta Pablo. Bueno, pues yo creo que todos sabemos lo que está pasando aquí, porque es un dinero que se entrega como subvención, sin contraprestación. Y tiene como objetivo, voy a citar textualmente, por si alguien piensa que es una interpretación mía, refuerzo del acceso a los cuidados de salud sexual y reproductiva por parte de las personas migrantes en Marruecos. O sea, no estoy hablando de que se le dé dinero a un organismo español para que se atienda a los marroquíes que estén aquí y que tengan, bueno, pues algún tipo de necesidad de planificación familiar. No, no, estoy diciendo en Marruecos. Diga, ¿qué se va a dar? ¿Atención sexual a los inmigrantes subsaharianos que pasan por Marruecos para acceder a Europa? ¿O esto es para darle directamente 500.000 euros a Mohamed VI? Y al final ni salud sexual ni nada.
De entrada.
Claro, de entrada. Yo casi prefiero que se lo den directamente a Mohamed VI, porque darle 500.000 euros de los impuestos españoles para que los marroquíes le den al asunto es que me parece absolutamente tremendo. Pero vamos, es que ya nos creemos cualquier cosa. Vamos a poner un cable eléctrico en Marruecos, los españoles, y también lo vamos a pagar nosotros. Planificación eléctrica para el 2030. Dice, no, es que esto vamos a movilizar 13.000 millones de euros de inversión para la red en el próximo lustro. Dice, bueno, pero vamos a ver. Acabamos de tener un apagón en España. Tenemos problemas de suministro, bueno, por lo menos de red eléctrica, que la red eléctrica no es capaz de asumir las nuevas conexiones. Tenemos un lío tremendo con el tema del respaldo y de la necesidad de estar quemando gas para producir electricidad, porque las renovables no funcionan como, bueno, no son capaces de poder garantizar el suministro 24/7 los 365 días del año, vamos a decirlo así. ¿Y ahora qué vamos a mejorar la red a Marruecos? ¿Pero por qué tenemos que soltarle ni un euro a Marruecos para mejorar su red? ¿Es que Marruecos tiene problemas para conseguir dinero? Si Marruecos no tiene ningún problema para conseguir dinero. Si Marruecos está explotando el Sahara Occidental. Si Marruecos tiene amigos israelíes, si tiene amigos en Estados Unidos, si tiene un acuerdo con la Unión Europea para poder meter aquí sus productos sin que cumplan los requisitos mínimos que se les exigen a los productores españoles, ¿cuál es el problema de Marruecos? Si nos están vendiendo el diésel ruso de reventa, ¿por qué le tenemos que pagar nosotros esto? Estamos hablando de un cable submarino que cuando se presupuestó iba a costar 216 millones de euros y ahora ya cuesta 400.
Es impresionante.
Red Eléctrica anunció el acuerdo en el año 2019. Y cuando lo anunció, me he ido a la hemeroteca, allí el coste era 150 millones de euros. Fíjese cómo va creciendo esto, ¿eh? 150, primer pasito 216, tercer pasito 400. Claro, cuando nos presentaron la obra, nos dijeron que esto iba a estar muy bien y que España iba a pagar 75 millones y Marruecos otros 75 millones. Oiga, ¿y cómo se financia esto? Porque dicen, no, España va a poner, y alguno pensaría, bueno, esto que el gobierno de los presupuestos. No, no, es aún peor. Se financia a través de los peajes de acceso, es decir, uno de los componentes de la factura de la luz. Entonces, el dinero que recauda el gobierno por parte de los clientes españoles, para en teoría garantizar la estabilidad y el desarrollo de la red eléctrica española, va a parar a tender un tercer cable eléctrico con Marruecos. Ya tenemos dos interconexiones con Marruecos. Diga, esto debería financiarse con los ingresos que genera la diferencia de precios de la electricidad entre los dos sistemas. Esto no lo tengo que pagar yo con la factura de la luz.
Teóricamente.
La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia lo ha dicho, claro. El aumento del precio, además que se está produciendo estas interconexiones, no es una novedad. Hay otro cable eléctrico en Ceuta. En el año 2022, Red Eléctrica presentó junto al gobierno, vamos, es una empresa estatal, un proyecto para Ceuta, que era su interconexión con la península a través de un cable eléctrico. Bueno, pues esto es entendible. ¿Por qué? Porque Ceuta es española, claro. De hecho, Red Eléctrica dijo que esto era un proyecto de país estratégico y transformador. ¿Problema? El tiempo fue pasando, las obras no empezaban, llegamos a junio del 2024, dicen, bueno, venga, vamos a empezar ahora. ¿Y cuánto va a costar esto? Un 64% más. Esto ha pasado de los 121 millones a 360 millones de euros en el año 2025. Le estamos pagando el desarrollo de centrales renovables a Marruecos, los europeos. les estamos pagando planes hidrológicos a Marruecos. Insisto, ¿por qué? ¿Tiene algo que ver con los sobres en el Parlamento Europeo que reciben algunos personajes, con los periodistas también que escriben al dictado del grupo de poder que está controlando Marruecos en estos momentos? ¿Tiene algo que ver con algunos diplomáticos españoles que también hacen lobby a favor de Marruecos? Porque es que si no, no se entiende. No se entiende. Es como el tema del Mundial. ¿Qué hace España organizando un Mundial con Portugal y con Marruecos para el año 2030? Pues es que eso estaba claro, que al final iba a generar problemas. Cuando hablamos de esto hace unos días, yo le dije a don César, a ver dónde se celebra la final. Porque la final se tendría que celebrar en un estadio español, evidentemente, porque las instalaciones españoles son mucho mejores, la Liga Española es una de las ligas de referencia mundial. Vamos, es que tener que explicar esto ya a uno le sonroja. Bueno, pues el diario de Objective también, Pelayo Barro y Adrián Ortega, que son quienes han dado la exclusiva, han desvelado una operación de influencia que Marruecos ha lanzado ante la FIFA, por orden de Mohamed VI, para quitarle a España la organización de la final del Mundial de Fútbol.
Bueno, eso no le pilla a nadie de sorpresa, ¿verdad?
Claro. Resulta, y esto lo sabe poca gente, que el presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos es un tipo muy cercano al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al cual pues también le hice un perfil aquí cuando hablamos del Mundial, explicando un poco de la corrupción que hay en la FIFA. Y entonces la Federación Española está diciendo, oiga, aquí nadie aclara dónde va a ser la final, y precisamente este retraso lo que hace es, bueno, pues meter el miedo en el cuerpo a la Federación Española de Fútbol, porque no se vaya a poder celebrar la final o bien en el Santiago Bernabéu o bien en el Camp Nou, que sería lo normal que alberguen este partido previsto para julio del año 2030. Insisto, que no se enfaden los aficionados del Atlético de Madrid, pero bueno, estamos hablando de los dos grandes estadios españoles, ¿no? Rabat contempla obtener al menos 4 de los 5 votos vinculados a la Confederación de América del Norte, que también la tienen en el bolsillo. México es el país que está en duda. Y bueno, pues sobre todo lo que han hecho ha sido acercarse a la Casa Blanca y a Donald Trump y a la Federación de Estados Unidos, que ahora mismo está celebrando su Mundial. Pero hay más personajes. ¿Cómo puede ser, cuando uno empieza a investigar sobre la influencia del lobby marroquí en España, cómo puede ser que la persona de confianza de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, presidente de ACS, sea un marroquí al que él llama mi hijo, César? Es que es absolutamente inaudito. Sí. Es que si hasta Florentino Pérez tiene un tipo ahí, un Richelieu, como le llaman algunos, Anas Lagarry se llama. Este es un hombre que parece que ha mostrado el itinerario del dinero hacia el Bernabéu hasta convertirse en una especie de consigliere de Florentino Pérez, un pequeño Richelieu, como digo. Incluso apartando a Isidre Fainé, porque esto a alguno a lo mejor le estalla la cabeza, pero a los más viejos del lugar, los que nos siguen desde hace tiempo, no les extrañará. El banco de confianza de Florentino Pérez es la Caixa de Isidro Fainé. Se diga, pero la Caixa es catalana, ¿no? Sí.
Sí.
Pero es que hay otras cosas por encima, ¿eh? Hay otras cosas, muchísimas. Antes, su banco de referencia era Société Générale. Sobre todo la filial española. Pues este tipo, el marroquí que acabo de mencionar, nació en Casablanca, pero formado en Francia, como la mayoría de las élites marroquíes, trabajaba en Société Générale. Vino a Madrid en el año 2009. Y finalmente, bueno, pues es una de las grandes personas de confianza de Florentino Pérez. ¿Ha tenido algo que ver esta conexión con el hecho de que Infantino, el presidente de la FIFA, esté rendido absolututente a los pies de Florentino Pérez y aquí en el Mundial le haya dicho que su contribución al fútbol ha sido inmensa y, digamos, que se pone de rodillas y que lo que le haga falta? Bueno, pues a lo mejor también tiene algo que ver. El enemigo en casa, siempre, don César, siempre. Que yo entiendo que Marruecos quiera la final del Mundial, que entiendo que Marruecos quiera conseguir prebendas, que entiendo que se dirijan a Israel, que se dirijan a Estados Unidos y que intenten sacar lo que quieran sacar. Pero nosotros, ¿por qué colaboramos?
Sí, 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 es así, es así. O sea, ¿y nosotros por qué?
Claro.
Dice, cuando no, es tendría que, claro, que ser nosotros, no.
Claro. Dice, no, es que claro, aquí hay unos intereses cruzados. Es que ese es el problema. ¿Qué intereses cruzados son? A ver, saque usted las cartas, saque los papeles. A ver, ¿qué acuerdos hay entre Mohamed VI y empresarios españoles? Venga, vamos a sacarlos todos. ¿Cómo se están haciendo las licitaciones de estas obras que se hacen con fondos europeos? Muchas de ellas. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con el cable submarino? Las ayudas de la ECID, ¿a quién están llegando? Pero si es que es muy sencillo de trazar ese dinero. Si uno paga hoy en día, le da dinero a un amiguete por Bizum y ya tiene Hacienda echándole el aliento en el cuello. Salen 500.000 euros y no sabemos a dónde van. ¿Salud reproductiva de quién? ¿De Mohamed VI? Si Mohamed VI ya reproductivo a poco. Aunque quizás le haga falta algún tipo de clase sobre salud sexual, que le vendría muy bien, sobre todo cuando hace determinados viajes a Francia. Pues mire, vamos a hablar también de las bajas médicas. Ya que estamos, nos queda un poquito y vamos a hablar del tema de las bajas médicas en España, con esa polémica que se ha generado en torno a su momento a Feijóo, que quiere hacer de la cuestión de las bajas médicas una herramienta o un arma electoral. Miren, veo mucha demagogia con el tema de las bajas laborales. Los médicos de atención primaria...
Muchísima.
Los médicos de atención primaria no conceden fácilmente las bajas a los trabajadores del sector privado. No. Otra cosa son los empleados públicos, que, no sé por qué, tienen una gran facilidad para que les concedan la baja, especialmente si son de determinados sindicatos. Decía Cris Carrascosa, amiga mía, abogada, se dedica al mundo cripto, recomiendo que la sigan porque es una de las personas que más sabe sobre la regulación cripto, que además pues, entiendo que es una pequeña o mediana empresaria, más pequeña que otra cosa, y hacía una pregunta en sus redes sociales que yo suscribo 100%. Decía ella, ¿por qué en lugar de montar este debate no planteamos que la seguridad social tenga que cubrir las bajas laborales y al final todo parece una falsa dicotomía de que o las paga el empresario o es el demonio en persona? Cuando digo empresario me refiero a la pyme. Pues miren, la respuesta es muy sencilla. La sabía Cris perfectamente, pero bueno, ella ha hecho esta pregunta para que cada uno la respondiera. Pues básicamente porque la seguridad social está quebrada. Claro. Y sobre todo, porque así nos peleamos entre nosotros sin fijar la mirada en el verdadero culpable.
Efectivamente. Bingo. Hace cosa de una semana, día arriba, día abajo, yo dediqué un editorial a las bajas laborales. Y sostenía la misma tesis que está usted exponiendo ahora.
Ah, pues no.
Porque
no,
me parece de sentido común.
No escuché el editorial porque además es un tema que he querido traer desde hace ya varios días, porque no es un... Todo esto empezó sobre todo a raíz del tema de Feijóo, pero vamos a esa línea, vamos a ver. Yo entiendo que el funcionario o el empleado público que me esté escuchando, pues se enfada. Otros a lo mejor no se enfadan. Miren, ¿qué porcentaje de cada colectivo está de baja médica ahora mismo? Bueno, a 31 de diciembre del 2025, ¿de acuerdo? Asalariados públicos, entre el 6,5 y el 8%, ¿de acuerdo? Estamos hablando de 265.000 personas, de 3,6 millones. Asalariado privado, entre el 5 y el 5,5%. Estamos hablando de 810.000 de baja, son unos 15,4 millones. Autónomos de baja, el 2%. El 2%, es decir, si eres empleado público, hasta el 8%, si eres asalariado privado, un 5%, y si eres autónomo, un 2%. Sacaba hace unos días, bueno, yo creo que este fin de semana, un reportaje Expansión con algunos datos, diciendo que los autónomos registran 4 veces menos bajas laborales que los asalariados, que es un dato pues absolutamente contrastado. Además, cuando un autónomo está de baja, lo está casi el triple de días más que un trabajador de régimen general. ¿Esto por qué es?
Claro.
Porque el autónomo se coge la baja solo cuando ya no puede más, cuando la enfermedad está muy agravada, cuando está fastidiado, que incluso puede estar corriendo riesgo su vida. Entonces, no solo es que no puede ser que el modelo sea trabajar hasta reventar, es que además, desde un punto de vista financiero, esas bajas largas son más caras. ¿Por qué se produce esto? Si los autónomos y los asalariados del sector privado tuviesen las mismas garantías que los del sector público, tendrían las mismas bajas médicas en todas las categorías.
Claro.
Claro.
Claro, claro. Es de sentido común.
Podríamos discutir, a lo mejor hay algún empleado público que tenga, bueno, pues más riesgo de tener una baja. Pues sí, un policía, pues claro que pueda tener más riesgo de tener una baja. Pero a lo mejor el que está todo el día alrededor de un escritorio y trabaja pues 7 horas y media, pues a lo mejor también puede tener una baja porque tenga una mala posición de la espalda, pero es más difícil, no es una profesión tan de riesgo. Pero todos tenemos los mismos problemas médicos, solo que algunos no pueden o no les dejan estar de baja.
Exacto. Es que es así.
El tema de la pyme. Vamos a ver. Si una persona de baja tiene un coste empresarial normal, voy a hablar de cifras normales, ¿no? Medias. Una persona de baja tiene un coste empresarial normal de unos 2.000 euros al mes, entre salario y seguros sociales. Una parte de la prestación se puede compensar después con la seguridad social o la mutua, porque esto lo adelanta el empresario o el autónomo que tiene empleados y luego la seguridad social le tiene que pagar, que esa es otra. Pero mientras, la empresa sigue cotizando por ese trabajador. Y si contrata a alguien para cubrirlo, tiene otros 2.000 euros mensuales de coste por el sustituto. Es decir, no se pasa de pagar 2.000 euros a la seguridad social a pagar cero. Acaba soportando el coste del trabajador de baja más el coste completo de quien lo sustituye. Esto no puede ser. No puede ser porque a Iberdrola, Telefónica y a Santander le da igual. Pero un señor que tiene un bar con 3 empleados, un señor que tiene una mercería o un profesional liberal que pueda tener a lo mejor un par de personas trabajando con él, de asistentes, si uno se le pone de baja, ¿qué hace? ¿Hay que proteger al trabajador enfermo? Pues claro. Pero las bajas largas tienen coste real sostenido y son imposibles de asumir para una pequeña empresa.
Totalmente.
¿De esto habla Feijóo, don César? No, ¿verdad?
No, ¿de esto qué va a hablar Feijóo?
No. No sea que se enfaden sus amos del IBEX 35. No sea que se enfade la marioneta de COE, Garamendi. No sea que Ana Botín, el presidente de Telefónica, el presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, el señorito, se molesten. Las grandes empresas no tienen un problema con las bajas. Es vergonzoso ver cómo determinadas personas, a los cuales se les atribuye un cierto conocimiento, por defender lo indefendible, por defender al empresario por encima de todo, con una visión absolutamente errónea de lo que debe ser el liberalismo, insisten en que las bajas médicas son un problema para las grandes empresas españolas. No lo son. Las bajas médicas son un problema para las pequeñas y medianas empresas españolas y para los autónomos.
Sí, pero quien pone publicidad en las furcias mediáticas son las grandes empresas. Que, por cierto, además es que, claro, se nota que hay una campaña, porque es que no puede ser que de pronto todas las furcias mediáticas al unísono hayan descubierto el grandísimo problema del absentismo laboral en España. Sí. Que dicho sea de paso, yo en este editorial lo comparaba con cifras de otros países europeos, y en Alemania y en Francia y en Suecia hay mucho más absentismo que en España.
Al final también se ha generado un relato, ¿no?, de que los alemanes y tal trabajan más y luego en realidad tampoco es así, ¿no? A lo largo del tiempo solo hace falta uno analizar los datos y los datos son los que son, ¿no? Y luego finalmente también me gustaría hacer un comentario sobre el tema, ya que estamos con el empleo público, sobre el tema de las oposiciones a profesor. Vamos a ver, es que lo quiero decir y lo quiero aclarar primero porque hay mucha gente que al final no termina de comprender de dónde viene mi crítica. Miren, buena parte de mi familia política y mi familia no política se dedican a la docencia, ¿de acuerdo? Algunos son profesores de instituto, otros son maestros, colegios, etcétera, etcétera. Con lo cual,
o sea, que no piensen que usted odia a los funcionarios de la enseñanza.
No, pero me conozco el percal. Claro, y la situación ya era regular, vamos a decirlo así, ya tirando a regular, ya era tirando a mala en torno a la calidad de las personas que están realizando estos trabajos, ¿no? De hecho, en muchos colegios y además también personalmente, como por circunstancias de la vida, mis hijos han ido a varios colegios, he ido viendo esta tendencia en varios centros, en varias comunidades autónomas, con lo cual no es algo que suceda solo en un determinado lugar. Como regla general, el profesor que entra nuevo, que además no tiene plaza en el colegio, viene con ganas de hacer cosas nuevas porque son jóvenes y quieren hacer cosas nuevas y se encuentran en buena medida con el establishment del colegio de turno que no les deja desarrollar, ¿de acuerdo? Y ahí muchas personas, yo creo que la mayoría de la gente que entra nueva, que entra con muchas ganas y que entra muy preparada. Bien, realizada esta salvedad, lo que ha pasado en las oposiciones, en la primera prueba de las oposiciones docentes que se han presentado este año, es absolutamente impresentable.
No, es una vergüenza.
En Murcia han suspendido 63% de los que se han presentado. No estoy hablando de sacar plaza, Estoy diciendo que han suspendido el examen. En Castilla-La Mancha han suspendido el 59%. En Asturias el 61%. En Castilla y León, se han celebrado posiciones para secundaria, el resultado es estremecedor. El 83% ha suspendido. En diversas especialidades de formación profesional, el número de personas que han pasado el primer examen ha sido inferior al número de plazas convocadas. Sí. Sobran plazas en especialidades de FP porque el número de personas que han aprobado son menos que las plazas que hay. Lo cual revela también un aspecto muy importante. En ciertas áreas técnicas faltan candidatos que alcancen los niveles exigidos por los tribunales. Y se diga, es que los exámenes son muy difíciles. ¿Sabe usted por qué ha suspendido la gran mayoría? Por falta de ortografía. faltas graves.
Lo cual es para echarse a temblar. Es para echarse a temblar.
Los tribunales dicen de forma unánime, con independencia de la comunidad autónoma, que han detectado una preparación insuficiente, mal uso de los signos de puntuación, errores graves de sintaxis y de comprensión lectora. Es decir, hay gente presentándose a estos exámenes para luego educar a nuestros niños que no saben leer ni escribir. ¿Y sabe usted cuál es la respuesta de los suspendidos? Que no se les puede suspender por una falta de ortografía.
Ya, muy bien.
Vamos a ver, te quitan medio punto si el error es grave. Y otro medio punto por cada 3 faltas de puntuación o de concordancia o por cada 3 tildes. El 70% de los exámenes ha cometido faltas ortográficas. ¿Y qué hacen? Se manifiestan. Con un eslogan, don César. Basta de ceros injustos. ¿Qué le parece? Marcha docente.
Es que verdaderamente, bueno, nos reímos porque no nos queda más remedio, pero tiene maldita la gracia.
Estamos hablando de opositores que han puesto globo, el globito, con V, muchísimas veces. ¿Por qué? Porque la única vez que han visto escrito globo es cuando van a pedir una hamburguesa a través de la aplicación de globo. Es con V. Pero el globo, globito, el que vuela, es con B. Bueno, pues resulta que muchos de estos, que además son jovencitos, no están reclamando ellos a los tribunales. Se han llevado a sus padres a reclamar. Se llevan a los papis. Hay una nueva tendencia de los padres de los aspirantes más jóvenes. Estamos hablando de gente con 23 años como poco, porque ha terminado ya la carrera. Y en los foros y en los chats en los que participan los opositores, hay comentarios que hacen los padres y las madres. Y resulta que los sindicatos están diciendo que a sus sedes llaman los padres. Oiga, ¿cómo reclamar? ¿Cómo puede ser que mi hijo haya suspendido? ¿Cuántos libros ha leído su hijo, señora? Dicen, hombre, es que no le pueden suspender por una falta de ortografía. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, pues en Madrid, lo digo por si ven ustedes algún desinformativo en televisión, se ha organizado una concentración para el día de mañana frente a la sede de la Consejería de Educación con el lema «Basta de ceros injustos, transparencia en la corrección ya». No podemos permitir que sigan ocurriendo estas masacres año tras año.
Es tremendo.
Pero vamos a ver. Si alguno podría decir, bueno, es que este año ha pasado algo en los tribunales, ha habido algún criterio nuevo. Están hablando de masacres año tras año. ¿Por qué hay masacres? Que no se puede cometer ni un error ortográfico. Ni uno. Y os dejan cometer varios. Miren, la directora del centro, al que van mis hijos, elaboró unos apuntes y nos los mandó a los padres y ponía revelar de que un pueblo se rebelaba con V. Y estos van a salir vestidos con una camiseta blanca, con un cero en la parte trasera y con un globo con B, blanco con un cero. Y les han preguntado, oiga, ¿y por qué van así? Dice, para ser visualmente impactantes en plataformas, redes y en la tele. Todo ha ido en base de cero y esta situación es muy injusta para todos. Representa una inmensa falta de transparencia en la corrección. O sea, es tremendo, es tremendo. Esto es la crisis de los servicios públicos. Y no solo es una cuestión de dinero, porque se suele hablar mucho del dinero, nosotros también aquí, de que si hay ajustes, de que si no hay ajustes, no. Se trata de la preparación del personal. Preséntense, cumplan. Y si no cumplen, pues ustedes no enseñan. Es como esos que van suspendiendo progresivamente los exámenes y siguen dando clases en los centros, que son peligros públicos, claro. Y encima se llevan a papá y a mamá para que les ayuden a reclamar. Bueno, seguro que no voy a hacer amigos con esta opinión.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pero es lo que hay, es lo que hay. Porque, señores, si tenemos que entregarle nuestros hijos al Estado, uno dirá, bueno, hay colegios privados, al final es lo mismo. Si tenemos que entregarle a nuestros hijos una determinada cantidad de horas al día, porque además la educación es obligatoria, si no fuera obligatoria, pues alguno diría, ¿qué menos que exigir un mínimo nivel? Luego, claro, muchos de estos profesores se quejan del nivel de los alumnos. ¿Dónde? Pues alma de cántaro. Si estáis suspendiendo los exámenes de forma masiva y encima os manifestáis, ¿qué queréis? ¿Que os aprueben a todos? Bueno, pues seguramente sea lo que quieran, ¿no? Porque claro, puede generar algún trauma, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay, don César. Yo, lamentablemente, la situación en la que es, con el tema de las bajas y con el tema de las oposiciones, esa situación en la que es. Y fijémonos, sobre todo, en esos puestos técnicos que van a faltar. El Ministerio de Trabajo, si se dedicara a lo que se tendría que dedicar, lo que tendría que hacer precisamente es focalizar el mensaje ahí y decir, fíjense, estos puestos técnicos necesitan profesionales. Y así, bueno, pues se irían generando los incentivos para que esos profesionales, bueno, pues puedan tener un hueco. A lo mejor hay gente que está trabajando en una pyme o que está trabajando en determinadas áreas que no está contento o que, bueno, pues a lo mejor en la empresa no le va muy bien y tendría la opción de pasarse a la docencia de formación profesional. Bueno, pues hagan ustedes una campaña. En lugar de las campañas esas que hacen, en lugar de decir que le vamos a mandar dinero a Ucrania o a los marroquíes para que mejoren su salud sexual, que yo la salud sexual del marroquí, yo no sé si le preocupa mucho a miembros del gobierno, pero a mí la verdad, don César,
la mayoría de los españoles no creo que les importe un pimiento, de manera comprensible, supongo que será mutuo también.
Bueno, no me quiero calentar, mañana a ver el Francia-España, Francia-España, don César, va a ser interesante, sí, sí. El partido, Francia-España y luego Inglaterra-Argentina.
Es Europa-África, ¿no? Lo de mañana, ¿no?
Eso dijo Mariano, César, eso dijo Mariano.
Pues si es que Mariano ha dicho lo mismo que el presidente del Senegal. O sea, que gane quien gane, quien va a ganar y quien va a perder va a ser
África. ¿Usted cree que el presidente de Senegal también lee el Marca?
No.
No, no,
sinceramente no lo creo. No creo que lea español. Tampoco estoy seguro de que Rajoy lea en francés, ¿eh? O sea, como le digo una cosa, le digo la otra.
Bueno, ahí lo dejamos, don César. Bueno, hoy tenemos sección. Hoy tenemos
Así fue España. Hoy tenemos que ir avanzando hacia Granada. No vamos a llegar a Granada. Pero tenemos
que ir
avanzando.
El disco de Miguel Ríos, por si acaso, pero no vamos a...
Le vuelvo a Granada. Madre mía, me lleva usted a mi infancia. O sea, usted que me dice algunas cosas a veces.
Era cuando se llamaba Mike Rivers, ¿no? Mike Rivers todavía ¿no?
Todavía ya no se llamaba, ya era Miguel Ríos. Empezó siendo Mike Rivers, pero luego fue Mike Ríos.
Ahí,
y finalmente ya fue Miguel Ríos, y ahí es cuando sale lo del vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar, que yo era un niño. O sea, es que yo no sé la edad que debe tener Miguel Ríos, pero vamos.
Yo uno de los primeros
Miguel
discos
Ríos
que escuché...
Miguel Ríos tiene que ser un octogenario.
Uno de los primeros discos que escuché fue el directo de Bienvenidos, de Miguel Ríos, y bueno, pues ha estado siempre por ahí en mi casa.
Bueno, y luego pero para ya, entonces... Pues,
ya había pasado muchísimo tiempo, claro.
Eso era el retorno, o sea, cuando Miguel Ríos sale con el Bienvenidos, los que lo conocíamos de la época infantil, es que Miguel Ríos ya los 80 no los cumple. O sea, yo creo, me puedo equivocar, pero yo creo andar por los 81, 82, 83 castañas.
Y 81 claro, tiene, es usted un máquina, don César. 82.
Sí, 81, es que 82, 83, sí, por el cálculo. Sí. Y claro, cuando él vuelve con el Bienvenidos, claro, él acaba de cumplir los 40 y entonces estaba estupendo, o sea, era un carroza, pero estaba estupendo. Sí, sí. Es que claro, el Bienvenido de hace 40 años y no más.
Mike Rivers ese fue el y los Relámpagos, regreso. Era otra de las...
Exactamente, sí. Los Relámpagos acabaron haciendo una música distinta, que era muy bonita, era instrumental. Sí, o sea, yo me acuerdo perfectamente de aquello.
Yo era más de los Sirex.
Hombre, los Sirex, es que ellos y la escoba verdaderamente son toda una época. Pero es que usted me está trasladando a mi infancia, pero además una infancia muy, muy infantil, ¿eh? O sea,
mi padre además tocaba, tenía su grupillo, se llamaban Los Tapires en aquella época y hacían versiones de los Shadows, versiones de los Sirex, los Shadows también.
¿Tocaban Apache o alguna de estas?
Sí, exactamente. Bueno, yo la toco también, Apache, a lo mejor un día me animo.
¿Usted toca Apache? Sí. Hombre, pues hombre, un día se tiene usted que animar.
Tengo la Strato de Marvin, la roja y blanquita además, sí.
Madre mía. Bueno, esto a mí me parece una vida anterior, pero vamos, una vida anterior así como tres o cuatro reencarnaciones por ahí atrás, porque es que yo me acuerdo, y me acuerdo como si fuera, pero ayer, del gran éxito de Miguel Ríos, que fue el Himno a la Alegría, que yo tendría unos 10 añitos. Uh-huh. O sea, y todo el mundo iba cantando el Himno a la Alegría, o sea, que y se lo sabía todo el mundo 20 años después. O sea, eso, en fin, Miguel Ríos yo creo que lo último que hizo, que todavía fue la gente a verlo, fue cuando en un momento determinado se reunió con Sabina, con Víctor sí. Manuel, con Ana sí. Belén,
con
etcétera,
Serrat también, sí.
con Serrat, iban sí. todos juntos, ¿no?
Sí.
Y eso fue hace muchos años, dicho sea de paso, y a partir de ahí yo creo que ha estado semi-retirado. O sea, yo no sé si en algún momento ha vuelto a aparecer, pero bueno, yo creo que prácticamente la ha estado retirado desde hace muchos años, ¿eh? Desde hace muchos años. Luego sí, le han dado medallas, ha sido el
sí,
hijo
claro,
predilecto
claro.
de la Junta de Andalucía, en fin, todo este tipo de cosas, pero vamos, yo creo que ha estado retirado hace muchísimo tiempo.
Pues fíjese, al final compartimos juventud. A mí los potitos, cuando me daban de comer de pequeño, claro, cuando era un bebé, claro, me cantaban claro. popotitos precisamente.
Claro, bueno, Popotitos es de mi primera infancia, como sigamos así, en fin, don Lorenzo, me va a dar aquí
bueno,
una
por lo menos hemos acabado con una sonrisa, porque me había calentado sí. con lo de los profesores, sí, que sí, ya sí. estaba echando bilis por la boca, menos mal que no me he mordido, porque me habría envenenado, entonces, me habría envenenado.
Sí, sin embargo, en esa época, volviendo a la infancia, había dictado todos los días y cada falta de ortografía te
claro,
quitaba un punto.
Claro, claro, y a lo mejor algún guantazo te llevabas también, ¿eh?
Sí, sí era posible que algún palmetazo, algún capón, algún guantazo te llevaras y en fin, y, ¡Romerales! Y tal, y, ¡Globo! ¡Se escribe con B! ¡De burro como usted, Romerales!
Exactamente.
Era otra pedagogía, ¿no? Era como aquello que decía Gila, ¿no?
Sí, dice, sí.
Había diálogo en casa, tú llegabas más tarde de las 10 y te decía tu padre... Como vuelvas a llegar más tarde de las 10, te pego una patada en la cabeza que te la arranco. Dice, oye, había diálogo, se
sí,
entendía lo que
sí,
quería decir.
Lo entendía.
Lo entendía. O sea, es verdad, era así. Bueno,
nos
vamos a subir
ahora.
Al caballo, a ver si
Venga.
Podemos subirnos a pesar de la risa y
seguro.
Todo. Seguro. Hasta ahora.
Hasta ahora, don César.